Y lo que voy a compartir, o me gustaría compartir con vosotros, es un poco estilo de lo que sería estudio dentro de un grupo casero, cogiendo un pasaje, pero un pasaje que pensé en compartir la semana pasada, porque veía cosas que como iglesia creo que no estamos del todo acertados, que no estamos haciendo bien. Y también como personas que asistimos a la iglesia, me incluyo, creo que tampoco estamos acertando del todo bien. Y me gustaría como hacernos pensar un poquito, ¿qué hago yo aquí en la iglesia de Chamartín? O como lo he titulado, ¿verdades para tu vida en Chamartín? Y algo con lo que no es fallo, pero que sí acaba siendo fallo. Me gustaría mucho hablar hoy sobre la iglesia nuestra iglesia, que yo casi nunca digo nuestra iglesia, ni mi iglesia, ni nada, pero esto llega a un momento donde puede ser un error porque queda todo como muy laxo, así, muy grande, como que todo. Pero hablar de Chamartín como nuestra iglesia de Chamartín, si estás aquí no es por casualidad, estás porque te consideras de alguna forma parte de esto, llámalo como quieras, de aquí, de este grupo. Y me gustaría que pensásemos que la silla donde estás sentado es tuya, pero tuya de verdad, que no es de Andrés, ni del consejo, ni de no sé quién, es tuya. Y luego que si miras las cuatro paredes son tuyas, las columnas de aquí son tuyas, el edificio es tuyo, la pecera esta es tuya, todo lo que hay aquí en la iglesia es tuyo. Es tuyo, es mío, es nuestro, es de nosotros, de Chamartín, y tú estás aquí. Entonces, intentar como, bueno, ahora se lucha mucho por la marca, vamos a sacar la marca España adelante, ¿vale? Pues buscamos cosas que valoren. Pero, como decir, vamos a luchar por la marca Chamartín. Y vas a decir, bueno, pues te suena mal, no me importa, porque nunca hemos mencionado esto. Nunca he mencionado esto, pero luchar por eso, porque tú dentro de esta marca Chamartín tienes una identidad. Vale, oramos. Señor, te doy muchísimas gracias por este texto que vamos a leer y a pensar en aquellas cosas que tú utilizaste a Pablo para escribir a una iglesia que estaba en Éfeso. Y que quizás lo que Pablo también quería comunicar a esta iglesia era que no están juntos por casualidad, ni vienen a este sitio por casualidad, ni cada uno es un individuo separado y que no necesita a nadie, que todos están en el mismo sitio y con un mismo propósito. Y a la misma vez, gracias por este texto que nos recuerda la meta tan grande que tú tienes con nosotros y lo que nosotros hasta donde nosotros podemos llegar, y también que nos recuerda el valor tan grande que tienen las personas que están a nuestro lado, sean de donde sean y sepan lo que sepan. Señor, queremos pedirte que seas tú quien de alguna manera una vez más nos muevas, nos motives, nos pinches, nos empujes a acercarnos más a ti, a disfrutar más de la vida cristiana y en este momento a disfrutar más de la iglesia y en este momento a disfrutar más de la iglesia de Chamartín. Gracias por traernos aquí, por cuidarnos, pedimos por las personas que no han podido venir, por las enfermedades, por cualquier causa, que de alguna manera a ellos también les llegue este mensaje. Ellos son parte de nosotros y los necesitamos y nos necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Vale, sería interesante que tuvieses la hoja. Si no la tienes y la tienes de al lado, la puedes compartir o por lo menos para leer. Esta hoja yo la repartí el domingo pasado y la reparto también este domingo, y la idea era que tú lo estudiases en casa, que lo leas en casa, qué sentido tiene la iglesia o qué hago yo en la iglesia o para qué me sirve a mí la iglesia, muchas cosas que responde este texto. Incluso hay una parte del texto que es un poco complicada, que no sé si sabré explicarlo muy bien, pero nos habla de Jesús, del Jesús en el que creemos. Y la forma que tiene Pablo de explicarlo, que a veces con Pablo, hombre, si yo pudiese verle cara a cara y a ver, explícamelo así un poco más sencillito, más, pero la forma que tiene de explicarlo es muy interesante. Y cada uno lo intenta explicar a su manera para que nosotros lo entendamos, pero el final o la conclusión es la misma. Y dice Pablo así, y la versión es la Reina Valera 60, que es la que siempre se ha usado, aunque a veces usamos la traducción en lenguaje actual. Dice, yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego, capítulo 4, versículo 1, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, más o menos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, y una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y déjame, cuando repite mucho una palabra a alguien, es que esa palabra está en su mente, pero quiere que esa palabra esté en tu mente. Y todos, 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 todos. Involucra a todos. Aquí no está escribiendo al consejo de la iglesia, a los ancianos, ni a los diáconos, ni está escribiendo a los adultos, ni a los jóvenes, ni a los recién llegados, ni a los que llevan mucho tiempo. Es a todos, a todos, a todos. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bien. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó... Este versículo de aquí es el complicadito. ¿Vale? Porque está hablando de Jesús y que sube, que baja, que va, que viene. Entonces, pero tiene una forma de explicarse más sencilla, creo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a las personas que van a la iglesia, a los que han decidido seguir a Jesús para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de Chamartín. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vale, muchas palabras. Déjame compartirte ideas sueltas. Ideas sueltas que nos pueden ayudar a centrarnos un poquito más en lo que somos en la iglesia. Muchas veces venimos a la iglesia esperando siempre recibir o con una actitud un poco de que, bueno, yo no soy nada, espero que el que hable me enseñe algo, o que siempre estás dependiendo de la otra persona. Y lo que yo veo aquí en este texto que está hablando Pablo, está diciendo que Dios nos ha dado algo a cada uno tenemos algo, tú tienes algo, pero ese algo que tú tienes no es que sea para ti, es que es para los demás. ¿Y quién te ha dado ese algo? Quien te ha dado ese algo es Jesús. Y ahora veremos quién es Jesús, o cómo plantea Pablo a Jesús. Cuando vas a la iglesia, la actitud de ir a la iglesia, ya no entro en que es quizás para cumplir. Si es para cumplir, bueno, pues ya has cumplido, que has venido. Cuando vamos a la iglesia, tenemos que ir con la actitud, no de que a ver qué me dan, o a ver qué recibo, o a ver si las canciones cantan la canción que me gusta. O a ver, no, es a ver qué doy, a ver a quién puedo ayudar, a ver cómo puedo aportar para otra persona, a ver cómo puedo poner lo que Dios me ha dado a mí a servicio de la otra persona. Para eso no necesitas formar parte de un ministerio ni nada de nada, necesitas ser tú y dejar que Cristo te utilice con lo que Dios te ha dado. ¿Quién te lo ha dado Dios? Si te ha dado Dios algo, ¿va a funcionar? Claro que funciona. Dios es quien te lo ha dado. Todos tenemos, mira, dentro de las ideas sueltas que vienen, todos tenemos una vocación. Una vocación es un llamado o algo o una utilidad. Y vocación, en nuestro contexto, muchas veces, por años y todo eso, siempre piensa uno en sacerdote. Bueno, tiene vocación de sacerdote, entonces está. Pero vocación es un llamado específico para algo dado por Dios para ti. Tú eres útil en algo, exclusivamente tú eres útil en algo. Ya me viene una pregunta, ¿tú eres útil algo en Chamartín? Jolín, no sabía que ibais a responder que no todos. ¿Tú eres útil algo en Chamartín? ¿O estás preguntando al revés, ¿es Chamartín útil para mí? Y ahí ya sale un error. No es lo que Pablo está intentando comunicar. ¿Eres útil para Chamartín? No, es que yo no tengo vocación. Mentira. Porque Dios, Jesús, te ha dado una vocación. Tú has sido llamado con un propósito. Y ese propósito no es que vengas, te sientes, escuches, te vayas y pases el domingo, hoy que hace frío aquí calentico, no. El propósito es que ayudes a otras personas. ¿De dónde? De Chamartín. Y como hoy voy a ser chamartiniano, de la iglesia de Chamartín. Y si otra iglesia se beneficia, gloria a Dios, todos. Encontré este versículo, que se lo compartí a Maru. Dice, sí, es el que hicimos con los jabones de la obra social. Es que a veces te muestran cosas y no haces caso, ¿vale? Mira, pero esto es lo que más o menos Dios espera de nosotros. Dice, yo doy gracias a Dios, está en 2 Corintios 2:14, porque nos hace participar del triunfo de Cristo, a todos, y porque nos permite anunciar por todas las partes su mensaje, para que así todos lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas las partes un suave aroma de perfume. Y ojo, aquí viene esta parte, me gusta mucho. Dice, es como ir por todas las un suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Vale, espérate. Lo voy a repetir, ¿vale? Y tú eres ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. La pregunta es, ¿cómo es tu aroma? ¿Vale? Va bien. ¿Cómo es tu aroma? Y tú piensas, bueno, aroma, si quieres ponerlo real, también está bien, porque si es malo tienes que cambiarlo, si es bueno va bien. Pero ¿cómo es tu aroma que dejas cuando pasas por los distintos sitios? Vale, yo estaba pensando en... Iba a pedir a alguien que fuese con un spray, echando así spray por todos los sitios. Como a mí me produce alergia a estas cosas, ya veía a todo el mundo estornudando, es un caos la predicación, la arruinada. Este está vacío, no pasa nada. Pero cuando tú vas por ahí caminando, tú vas dejando un aroma. Un aroma de lo que es Cristo en tu vida, de lo que tú eres, y ese aroma, por decirlo de alguna manera, sale de forma natural. No tienes que forzarlo. Es como cada uno tiene su olor corporal, pues ya está, su olor corporal. ¿Cuál es el olor corporal que tú vas dejando por la iglesia de Chamartín? ¿Entiendes un poco la idea? Vale. Cuando tú pasas por un sitio, la gente dice, huele a Jesús. Bueno, voy a poner a Cristo, porque tenemos algunos Jesús por aquí. Huele a Cristo. O pasas por ahí y dice, bueno, no huele a nada, o huele a amargura, a tristeza, a enfado, a apatía, a lo que sea. ¿Qué aroma vamos dejando nosotros por ahí? Y este versículo que está puesto aquí, en 2 Corintios, sigue diciendo que nosotros somos como el perfume que da vida a los que creen en Cristo. Dentro de la iglesia, nosotros somos el perfume que da vida a las otras personas. Tú eres el perfume que da vida a otras personas que creen en Cristo. Pero mira lo que dice más adelante el versículo. Por el contrario, para los que no creen, somos como olor mortal. Esto me lleva a otra verdad que voy a hablar después. Vale, entonces, no te quedes triste con esto, porque siempre hay esperanza para las personas que no creen. Ahora, dentro de la iglesia, nosotros tenemos que ser perfume y olor que animamos a las personas que creen a que sean perfume y olor que realmente reflejan lo que Jesús es. ¿Cómo refleja tu vida lo que Jesús es? ¿Cómo ayuda tu vida a los demás a creer más en Jesús? ¿Cómo? ¿Ayuda o no ayuda? ¿Sabéis que hay algo que a mí siempre me alienta y ha habido momentos en mi vida que me ha mantenido en la fe firme, firme y seguir adelante? Y uno dice, la oración, no ha sido la oración. Leer la Biblia tampoco, porque hay momentos que no me ha apetecido. Lo que me ha mantenido firme, firme y seguir adelante, habéis sido vosotros. No te das cuenta, pero sí, a mí me sorprende, o hay momentos en que digo, es que las personas vienen aquí a cantar a Dios. Vienen el domingo, hacen el sacrificio. Para mí, vosotros, era como que me estabais echando olor fragante de Jesús y me estabais animando. Sigue adelante porque vamos bien, sigue adelante porque merece la pena, sigue adelante porque, déjame decir así, Dios existe, sigue adelante porque tenemos que tener fe. A veces nuestra fe se alimenta de la fe de otros. Yo veo gente que tiene fe que digo, madre mía, qué pequeño soy yo. Pero no es que pequeño soy yo, mira hasta dónde yo puedo llegar, porque me estás ayudando a crecer. Somos perfume. Mira, quieras o no quieras, eres perfume. La clave está en qué perfume eres. O qué aroma estás poniendo o echando. Y sabes que es una responsabilidad muy grande, porque ese aroma anima o desanima. Levanta o hace caer. Y no me vale a que digas, no, es que ellos no echan aroma. Bueno, es que aquí Pablo está diciendo que tú tienes vocación, que Dios te ha llamado para algo y que tú eres su perfume. Y los demás también, pero tú eres quien puedes hacer que los demás cambien. Mira, vales para algo. No importa que te sientas el más tonto, la más tonta, la más simple o el más simple, o que al lado tuyo haya, yo que sé, la persona más inteligente del mundo, que sepa griego, hebreo, chino, todo lo que quieras, y tú te sientes como el más... No, tú vales para algo. ¿Por qué? ¿Porque has estudiado mucho? No, porque Dios te ha dado algo especial. Y repite varias veces, Dios te ha dado un don para poner al servicio de los demás, porque Dios te ha llamado para algo, Dios te ha capacitado para algo. Jolín, ¿qué más escuela necesitamos? La primera verdad. Somos aroma dentro de la iglesia de Chamartín. ¿Qué aroma es el que tú desprendes? ¿Vale? ¿Es tu aroma me animaría a mí o me desanimaría? ¿Mi aroma te anima o te desanima? Aroma que es reflejo de lo que Dios es en nuestras vidas. Y es interesante la imagen del aroma, porque tú te puedes poner todas las colonias que quieras, pero este aroma no lo solucionan las colonias. Es muchas veces nuestra forma de ser, nuestra forma de saludar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de entrar, nuestra forma de salir, nuestros quiebros cuando alguien te va a saludar, haces un... ¿Cómo se dice eso? La cobra esa que se hace cuando te van a besar, haces... Vale. Nuestros quiebros, cuando te miras para otro lado, nuestras caras, nuestros gestos, nuestra forma de ser. Todo eso tendría que reflejar a Cristo. Y no hablo espiritualmente así lejos, no, a Cristo. Yo no veo a Cristo despreciar a nadie, nunca a nadie. A veces sí suelta palabras serias porque tiene que soltarlas. La segunda cosa que aprendo de Pablo para la iglesia de Chamartín. Mira, no caerás bien a todo el mundo. Para mí esto, yo esta verdad, que ya la he compartido con algunos, a mí me fue una liberación tremendísima, porque yo no sé por qué me enseñaron, claro, si eres el pastor de la iglesia es que tienes que caer bien a todo el mundo. Mira, Andrés, olvídate de eso porque te estás torturando. Pues habrá alguno que le caerá mal, ¿qué vas a hacer? Yo intento que no, ¿vale? Ya está, pero alguno pues que dirá que le caes mal, ya le caes mal. O que no es que le caes mal, que suena un poco mal. Como que no hay feeling, ya está, no hay feeling. Pero uno pelea porque para que todos seamos literalmente hermanos, amigos, cercanos, todos nos llevemos perfectamente bien, compartamos todos con todo. Mentira, eso no es real, no es real. Ahora, ¿eso nos separa? No. ¿Eso tiene que decir que, bueno, entonces ya no hablamos unos con otros? No. ¿Quiere decir que tenemos que ser hipócritas unos con otros? No. Y lo que Pablo está diciendo, que me parece muy interesante, dice que andemos como es digno de nuestra vocación, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Claro, eso es lo que hace que una iglesia pueda estar unida. Que entendamos que cada uno somos distintos, que habrá gente que se acercará más y círculos que se acercarán más, y habrá otros que menos, gente que caerá mucho mejor, otros que menos, pero de todas formas nadie es despreciado por nadie, nadie es despreciado por nadie. La palabra soportarnos es en el malo. Bueno, tendremos voces masculinas. Vale, soportándonos, la palabra soportarnos no quiere decir que voy a usar todavía la palabra hipócrita, que seas hipócrita con el hermano. La palabra soportar es levantar al hermano. ¿Y a quién tenemos que levantar? O sea, coger y alzar, incluso a la persona que no me llega a caer bien del todo, por lo que sea, porque somos personas y torpes, y desde el principio pecadores y torcidos y todo. Entonces, levantar a esa persona es lo que nos anima Pablo. No tengo que pelear por ser simpático con todos, que me caigan bien todos y que todos unidos, perfectos y todo. No. Pero sí tenemos que pelear por soportarnos, levantarnos, y no de cualquier manera, con paciencia, con humildad y con mansedumbre. Esto quita los comentarios negativos, esto quita los insultos, esto quita los adjetivos, Andrés el gafotas. No. Quita todas las cosas que pueden destruir a la persona, porque nosotros tenemos que levantarnos así, con humildad, con mansedumbre. Pero déjame, quiero saber una cosa antes de... Vale. La humildad y la mansedumbre y la paciencia también quita otra cosa que se llama lo que es el rencor. Mira, al ser una iglesia, las iglesias evangélicas se pelean mucho por una razón, porque es como los pueblos pequeños. Tú has sido un pueblo pequeño que se conocen todos. Y en los pueblos pequeños hay un montón de rencillas, y si son 6 familias, pues todas divididas, cada uno con su clan, porque uno le prestó la sartén una vez que no se devuelve, todas esas cosas. Y la iglesia, como vivimos mucho cerca, nos conocemos mucho, pues hay más roces. Esos roces son positivos porque nos ayudan a formarnos como personas, pero esos roces a veces crean rencores, y esos rencores se guardan y perduran y duran y duran. Y vas a la iglesia y perduran, y duran. Eso no es soportar, ¿eh? Eso tú vas haciendo un callo. Entonces el perfume que ya vas soltando ya no se parece tanto al de Cristo. Ya es otro perfume, ya es distinto. Ya empieza la cosa a romperse, a fastidiarse, todo. Entonces, soportarnos con paciencia, humildad y mansedumbre quita el rencor, sustituido por el perdón, pero el perdón de Cristo, el perdón de verdad. El perdón de que la otra persona es distinta que yo, y la otra persona no me tiene por qué caer bien, pero la soporto con humildad y con amor, y es más, si necesita mi ayuda, la ayudo con todo el amor de Cristo. Quita todas esas cosas que hacen que una iglesia no funcione. Quita también un poco, y ahí sí quiero, nosotros tenemos grupos caseros. Yo no quiero que haya rivalidad entre grupos caseros. Los grupos caseros no están diseñados para, como los equipos de fútbol, para ver quién llega primero a la liga. Es para crecer nosotros como personas. A mí no me gusta que dicen, mi grupo casero es el mejor. ¿Qué mejor ni qué nada? ¿Mejor que quién? Mejor que... Mi grupo casero somos 20. Muy bien. Y el otro 3. Perfecto. ¿Me entendéis un poco? Todo eso fuera. Porque nosotros no estamos peleando por eso, ni estamos luchando por eso. Nosotros estamos luchando por una meta mucho más grande, que es la que Dios ha puesto para nosotros. En Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, porque se puede dar en la iglesia, somos humanos, bien, queja contra otro, de manera que Cristo los perdonó, así también haced de vosotros. Si tú te quejas de alguien, perdónale. ¿Por qué? Porque mi aroma es el aroma de Cristo. Y yo tengo un llamado y una vocación. Y yo quiero cumplir con lo que Cristo ha cumplido. De esa forma, la iglesia de Chamartín será una iglesia que pueda poner un sello fuerte y firme. Y podrá mantenerse unida y podrá crecer. Me da igual si en número, de cualquier forma, pero podrá ser una iglesia grande. Y una iglesia que pueda ayudar a otras personas. Que al fin y al cabo estamos para eso. Para tender la mano a otras personas. No para tener nosotros una parte en la historia evangélica de España. Es muy importante que pensemos quién es Jesús para nosotros. El trabajo se nos facilita. Y mira este versículo que voy a leerlo. Se nos facilita y Pablo lo pone así. Dice, por lo cual dice, bueno, la gracia que dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bien, ahora, ¿quién es Cristo? Vale. Por lo cual dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dio habilidades a los hombres, capacidades a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que antes descendió primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió y por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es Cristo. Claro, tú lees esto y déjame con confianza, ¿eh? ¿Entiendes algo? Parece como que Cristo está en el ascensor subiendo, bajando, bajando, subiendo, subiendo, bajando. Y Pablo está intentando expresarnos algo que realmente es profundo. Como yo quiero animarte que tienes ayuda. Mira, el Cristo en que nosotros creemos es el Cristo que tiene la capacidad de subir a los cielos y de bajar a la tierra. Y tú dices, ¿y qué son los cielos? Bueno, me da igual lo que pienses que los cielos. Lo más arriba de lo más arriba. Es igual. Allí es capaz de subir Cristo. Y no solo de subir arriba, sino de ir abajo. Y algunos piensan que es el Hades, o donde estaban los muertos antes de venir Cristo. Otros piensan que es la tierra. Pero es que me da igual lo que pienses, porque Cristo es capaz de ir donde están los muertos. ¿Por qué? Porque es Cristo. Es Cristo. Y bajar a la tierra, sí. ¿Por qué? Porque es Cristo. Y de alguna manera, por decir así, es que el Cristo que nosotros estamos siguiendo no es el ser humano que nació de una virgen y que caminó y que bebió agua como nosotros y lo humanizamos tanto que a veces lo convertimos en uno de nosotros. El Cristo que nosotros seguimos es Dios hecho persona. ¿Y dónde puede ir? A donde quiera. ¿Y puede subir arriba? Por supuesto que sí. ¿Y qué es arriba? Donde quiera Él. Porque al fin y al cabo es el creador de todo. ¿Y puede bajar? Sí. ¿A dónde? Donde quiera bajar. Y si es donde están los muertos, es que no entiendo muy bien lo de los muertos, pero es que tú no tienes que entenderlo, porque Cristo sí puede bajar donde quiera, y puede predicar a los que han muerto antes que Él viniese, sí puede, no, que no encaja en tu mente, no me importa, estamos hablando de Cristo, de Cristo, grande, muy grande, no Jesús que caminó a nuestro lado, que estuvo, que además se enfadó, fíjate que se enfadó, que comió, no. Estamos hablando de Dios hecho persona. Claro que tenemos ayuda. Y el Cristo que nos ayuda es el Cristo que lo llena todo, en todo y por todos los sitios. Y que puede estar en todos los sitios. Y que creó todo lo que nosotros disfrutamos. Y te apuro más, el que te creó a ti, aunque no encaje en nuestras mentes, porque Cristo nació y Cristo murió y Cristo resucitó, es como que tiene un tiempo. No tiene tiempo, ni tiene principio. Es antes del antes del antes, ya estaba Cristo. Él es el que nos ayuda. Pablo, para escribir eso, se apoya en un salmo. Dice, cuando tú, Dios Señor, subiste a las alturas y llevaste contigo a los presos y quedaste para vivir. Bueno, este salmo es el que inspira más o menos a Pablo a escribir lo que está aquí escrito. Claro, que todavía nos queda como muy, muy difuso. Por eso me gustaría que entendiésemos. El que nos ayuda como iglesia es Cristo, que lo llena todo, en todo y por todos los sitios. Cristo que existe, existió y existirá por siempre. Cristo que es el que creó absolutamente todo e incluso estaba formando parte de tu creación. Pablo en Efesios también, al principio nos habla sobre Cristo, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies ¿vale? Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo. Cristo. No sé, ¿no queda un poco más grande Cristo que pensar Cristo, Cristo, más, mucho más grande? Vale, déjame, como te vas a llevar la hoja y lo vas a estudiar luego en grupos caseros, déjame apuntar. Somos uno. Y tampoco llegamos a entender esto. Sí lo entendemos como el matrimonio, pero fíjate que ni el matrimonio se entiende. Cuando dice, bueno, se unirá el hombre a su mujer, serán una sola carne. Todo eso muy bonito, muy, muy poético, nos satisface, qué bien que somos uno, pero luego en realidad es un trabajo diario y constante que el matrimonio sea uno. Cuanto más la iglesia entender que es uno, cuanto más nosotros entender que es uno, que somos uno. ¿Cómo, qué somos? Chamartín. Si eres nuevo, no soy tan pesado con esto, pero hoy sí, somos chamartín y somos un cuerpo. ¿Por qué? Bueno, porque solo hay una iglesia, solo hay un espíritu y hay un Dios y tenemos una salvación y solo hay un Señor y solo hay una fe y solo hay un bautismo. No hay uno por cada uno, no podemos pensar cada uno que somos uno individual, somos uno, uno y estamos pegados. Aparte de que tenemos la misma meta, que nuestra meta, según dice Efesios, es llegar a ser como Cristo o llegar a la plenitud de Cristo, que es una meta que está súper alta, viendo a Cristo como es Cristo. Bien, viendo que nosotros nos necesitamos para llegar a esa meta. Y quería solo enfatizar esta parte de una forma un poco más especial. No solo las personas te necesitan a ti, sino que tú necesitas a las personas. Y cuando Pablo escribe a Éfeso, claro, la inmigración no era tan fuerte ni todo, pero nosotros cometemos muchos errores y cometemos errores en la iglesia de Chamartín de pensar que a mí una persona que viene de fuera, de otro país, no me puede aportar nada. Mira, aparte que estás pecando, estás perdiendo la posibilidad de que esa persona te pueda llegar a cumplir la meta para la cual tú has sido hecho, que es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero también las personas que vienen de otros países, de iglesias que funcionaban muy bien, porque eso siempre me lo han dicho, es que en mi iglesia hacíamos esto y esto, vale, muy bien, aquí no, vale, pero no por rebeldía, es que no funciona, ya está, no pasa nada. Entonces, cuando vienes de otro país, ves que las cosas, ¡ay, qué rancia! O que lo que sea, y empiezan los prejuicios, los límites, este que me va a enseñar, y este que me va a decir, y este que va a hacer, y este, pues este es el que Dios ha puesto para que tú llegues a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, a empezar a quitar todos esos prejuicios que no valen para nada. Porque cuando yo pienso en Jesús hablando a personas, yo no veo a Jesús diciendo, bueno, voy a hablar, hoy toca hablar a los españoles, que se pongan aquí, venga. O toca a vosotros los españoles y hablando a los españoles. Hoy voy a hablar a los, lo que sea, de otro país, que se pongan aquí, que toca aquí. No, no, él cuando veía personas, veía hombres y mujeres que necesitaban a Dios. Nada más. Y si me apuras, veían pecadores que necesitaban la muerte de Cristo para poder alcanzar o estar en presencia de Dios. Nada más. Y si tú piensas bien, no somos nada más que eso, personas, creación de Dios. Me da igual el color de tus ojos, el color de tu piel, el color de tu pelo. Yo era rubio. ¿Vale? Me da igual lo que sea, me da igual donde trabajes, me da igual si estás en paro, si no estás en paro, me da igual todo, porque lo que Dios está viendo en ti es una persona que vale, que tiene una vocación, que es necesaria para la iglesia de Chamartín y que está echando aroma y perfume, y el perfume y aroma que tienes que echar es el de Cristo. Por donde tú pasas, no pasas tú, pasa Cristo. Sin hablar nada, la gente va a decir, aquí hay algo que que me llama la atención, algo que no funciona. Esta es para que penséis, la rellenáis vosotros. Mira, ¿para qué vengo o para qué vienes a la iglesia de Chamartín? Pensando en este texto, que luego lo tienes aquí y lo puedes leer más veces, y empezar a sacar principios y preguntas. ¿Para qué vienes a la iglesia de Chamartín? Contesta lo que... En realidad, la mejor respuesta es la que te salga la primera. ¿Qué significan las personas que asisten a la iglesia de Chamartín? ¿Qué significan para ti? ¿Qué son? ¿Qué son? Yo a veces me pongo a pensar y digo, no sé qué pensará. A veces te toca una persona al lado que no conoces de nada, dirá, bueno, esta persona y qué incómodo con lo bien que estaba yo, que ocupaba dos sitios y... No, pero ¿qué son las personas? ¿Qué son? ¿Qué piensas de las personas? ¿Crees que necesitas a los demás? ¿Creo que puedo aprender algo de los demás? Aunque sea no sepa ni leer ni escribir, creo que puedo aprender algo de él. ¿Cuál es la meta con la que has sido diseñado? ¿Sabes cuál es la meta que Cristo tiene para ti? ¿Vale? Porque en Efesios pone que la meta nuestra es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Es ser como Cristo. Esa es tu meta. ¿Tú sabías que esa es tu meta? ¿Qué hago para alcanzar esa meta? ¿Cómo lucho por la unidad de la iglesia de Chamartín? A lo mejor ni lucho. Bueno, a lo mejor ni me siento de Chamartín. ¿Tengo mi parcela y los demás no me importan? ¿Creo que los demás son inferiores a mí y que no son lo suficientemente capaces como para aportarme algo? ¿O nada? ¿Crees que tú eres la única clave del cambio en Chamartín? Esta es para mí, me la hice yo, para mí, como autocastigo. ¿Por qué es importante para ti la iglesia? ¿Qué don te ha dado Dios? ¿Qué haces con él? ¿Consideras que eres parte del cuerpo de Chamartín? Y las preguntas son... Bueno, yo espero que todas las podamos contestar leyendo bien este texto y tomar decisiones que ayuden a que como cuerpo de Chamartín funcionemos en unidad, pero no para la gloria de Andrés, que diga Andrés, ah, qué bien Andrés, lo que no, porque eso es vanidad y carnalidad y no vale para nada, sino para que reflejemos lo que es Dios en realidad. Y este Cristo que puede subir, bajar, quedarse, llenar todo en todo, en todos sitios, sin ningún problema, porque es Cristo y es Dios. ¿Crees que merece la pena que cambiemos algunas cosas que en realidad las estamos haciendo mal y nos dejamos guiar más por la carne que por el Espíritu? ¿Crees que merece la pena que luchemos para que nuestro aroma aquí, en casa, con los vecinos, con los amigos, en el trabajo, sea el aroma de Cristo? Y no el aroma nuestro, el aroma mío, ni de mis buenas obras, que al fin y al cabo son pasajeras, el aroma de Cristo. Lo que me encantaría ver como iglesia de Chamartín, y sentiría satisfacción y un poco de orgullo pecaminoso, eso, es sentir que cuando venimos y cuando entras a la iglesia, entras a tu iglesia. Y que te necesitamos, y déjame decirlo así, yo necesito, no que te pongas a trabajar para que yo trabaje menos, no, yo quiero que pongas tus dones a trabajar porque los necesito para que yo pueda llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Eres importante en Chamartín, muy importante, y si nunca has hecho nada, te animo a que hagas algo, porque te necesitamos. Y vamos a orar, solo pensando en estas preguntas que están en la hoja que tenéis, pues en la parte de atrás estas mismas preguntas están. Son las preguntas que me gustaría que hicieses durante la semana para ti, Y si hay alguna duda que tengas, bueno, pues estamos dispuestos a hablar contigo. Sabes que puedes contactar conmigo, no hay problema. Que las pienses, porque hay muchas cosas que podemos cambiar y seguir adelante como iglesia, pero tenemos que seguir como una iglesia, porque hay un Dios, un bautismo, una fe, una iglesia. Entonces, todos unidos, diferentes, unidos, distintos, unidos, cada uno con nuestro don, unidos, y con la ayuda que tenemos de parte de Cristo grandísimo, que es capaz de ayudarnos a cambiar todas esas cosas que están por dentro. Muchas de ellas porque no hemos sido capaces de hacerle caso a Él y nos hacemos más caso a nosotros. Vamos ahora, voy a pedir que salgan los músicos, los danzantes. Que así no tardamos luego. Y hay una canción que hemos cantado, Somos un pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, ¿vale? Y estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos salvó y todo. Entonces, cuando la cantes, si quieres cantarla y si quieres escucharla, la escuchas, piensa que somos el pueblo de Dios y que cuando abramos las puertas, de aquí va a salir aroma, ¿vale? Y ese aroma, que la gente vea, que no es que son un grupo que se ha vuelto loco, sino que Cristo está entre nosotros y en nosotros y con nosotros y fuera y dentro y arriba y abajo y donde Él quiere. Y que no somos un grupo de personas religiosas, que somos un grupo de personas creyentes, porque somos el pueblo de Dios, ¿vale? Y Señor, queremos pedirte tu ayuda para poder entender solo estas verdades que las hemos repetido muchas veces, pero que difícil es ponerlas o que realmente las hagamos nuestras. Queremos ser una iglesia unida, una iglesia que te sirve a ti, que te sigue a ti. Queremos estar unidos los unos con los otros. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de que seamos distintos, pensemos en muchas cosas de forma distinta o enfoquemos las cosas de manera distinta, pero que seamos capaces de levantarnos y soportarnos en amor, humildad y mansedumbre los unos a los otros, para que tú seas al que reflejemos. Cuando la gente nos vea a nosotros, que no vea una iglesia pues que funciona, que vea a Cristo. Solo queremos que te vean a ti. Y es a ti a quien queremos darte toda la gloria, de todo lo que ha pasado hasta hoy y todo lo que va a pasar. Queremos darte la gloria por todo lo que has hecho con nuestras vidas. Queremos darte la gloria por darnos las fuerzas para poder cambiar. Padre, toca los corazones más duros o aquellas áreas más duras en nuestra vida que hemos puesto un muro, que aquí no pasas, no. Pasa en todos sitios, rompe todo. Ayúdanos a perdonarnos, ayúdanos a amarnos, ayúdanos a ayudarnos los unos a los otros, ayúdanos a bendecirnos, ayúdanos a poner en práctica aquello que tú nos has dado, ese don que tú has puesto en nosotros, ese llamado que de alguna forma es especial de cada uno al servicio de los demás. Ayúdanos a mirar a los demás como iguales. Quita de nosotros el orgullo. Y te damos gracias porque somos parte de tu reino y somos tu pueblo. Y tú eres nuestro rey, nuestra cabeza. Gracias por existir, gracias por cambiarnos, por amarnos y por salvarnos.